Medios y Redes con Mario Campos en...
Y los periodistas lo saben, lo saben.
Así las cosas.
Son las 9 de la mañana con 32 minutos. Le preguntaban hace ratito a la presidenta si había carpetas de investigación abiertas en contra de las personas que estuvieron el día de ayer en bloqueos y demás. Esta mañanita conversé aquí con Janet Chumacero, vicepresidenta de Comunicación y Enlace de la ANTAC, y nos decía que su líder, el directivo de la ANTAC, ayer les habían dicho que tenía carpeta de investigación abierta y que mejor pues le bajaran. La presidenta de la República hace un ratito dijo esto.
Pero no tienen carpetas de investigación. O sea, no, no. Le preguntaron a la secretaria si era un delito cerrar las carreteras, y es un delito. Pero eso no quiere decir que vayamos a perseguir a las personas por manifestarse. No, eso son dos cosas distintas. Quizás se malinterpretó, pero Rosa Isela nunca planteó ese tema. Fue una pregunta de un reportero o reportera que dijo, ¿es delito? Y dijo, pues sí, sí es delito, porque en efecto es delito. Pero... cuando hay una manifestación que tiene que ver con asuntos políticos, sociales, de demandas, nosotros no perseguimos a nadie por manifestarse.
Bueno, pues esto fue lo que dijo la presidenta hace rato, no es lo que dicen los transportistas. Pero bueno, así las cosas, de movido está todo. Mi querido Mario Campos, ¿cómo estás? Buenos días.
Gaby, ya te extrañaba, feliz de estar contigo.
Yo decía, los martes no son martes y no platico con Mario Campos.
Está
pero
bien
bueno.
Que hay que pensar en el futuro, pero ¿y el presente qué?
Sí. Bueno, pues es que ya ves que uno se va haciendo viejillo y la jubilación y el retiro y esas cosas.
Debo decir que estuve tomando nota y nota la semana
pasada. Sí, por
pasada.
Favor, bueno. Por favor. Pero bueno. Oh, qué rico escucharte, querido Mario Campos. De ayer que platicábamos un poco para la sección de hoy, para tu participación de hoy, pues decíamos un poco centrarnos en lo que está pasando con la presidenta, los discursos, me parece ser que endurecidos de la presidenta, en fin, ¿por dónde lo quieres agarrar, querido Mario?
Sí, yo creo que sí, Gaby, que lo que estamos viviendo un fenómeno, primero, que se está creciendo la conflictividad social. Uh-huh. Y entonces arrancamos la semana con los audios de la gente que acompañan a la presidenta, donde se para, en ese caso en Oaxaca, gritándole fuera a Claudia. Luego tuvimos las movilizaciones de ayer de los transportistas, que ya se les combinó además con la de los campesinos. Venimos de la semana anterior con la movilización de la Generación Z. Y frente a todo este conjunto, y hay otros que están ahí en lista de espera, claro. Trabajadores de Pemex que quieren aumento salarial, y otros que están ahí tratando de poner su agenda. Yo lo que percibo es que dentro del propio entorno del oficialismo, y se refleja en los medios, hay como dos vertientes. La que le dice a la presidenta que no descalifique las protestas, que escuchen las demandas, que aunque no le caigan bien, pues tiene que ver qué está pasando con las exigencias en materia de seguridad, de combate a los extorsionadores que están cobrando el piso en regiones del país. Y luego está el otro relato que encontramos en medios, por ejemplo, en La Jornada ha sido como muy elocuente y otros, que plantea todo como una especie de gran conspiración de la oposición. Y entonces el otro día hablaba La Jornada en un titular de documentan la conjura opositora, o los que hablan del golpismo que quieren dar muy en la línea, digamos, de Pigmenio Ibarra. Y entonces me da la impresión de que de los dos relatos que están en este momento, pues desde el gobierno están comprando más el segundo, el de la línea dura. Y entonces, pues lo que tenemos en general después de cada movilización, pues es una descalificación a los que están ahí acusándolos de panistas o de prianistas y no una política más de diálogo y de distensión, me parece.
Sí, bueno, incluso ayer hasta de perredistas, y el PRD ya ni existe, ¿no? ¿No?
Oye, y hay otra que me encanta, Gaby. Un día la oposición no junta ni los que junta un perro atropellado, nadie, y el otro día son la mano que está a la ultraderecha saboteando a jóvenes transportistas.
Sí, exacto.
Oye, y los del PRI del PAN diciendo quisiera.
Bueno, así me lo dijo Jorge Romero esta mañana. Bueno,
pues sí.
Ya quisiéramos nosotros poder movilizar lo que dicen.
Oye,
que estamos
el PAN tiene ahora líderes campesinos, pues en su vida. Pero
en
¿cómo?
Su vida se han parado por el campo, pero bueno, ese es otro tema. Oye, pero a ver, la pregunta es, ¿Por qué querría la presidenta irse por el camino de la no descalificación? Y lo pregunto con toda jiribilla, Mario, porque creo que para los tiempos que corren, el atizar la ruptura de la conversación pública, el construir un enemigo, que todavía no le encuentro como muy bien forma, pero está entre el PRIAN, la oposición, Salinas Pliego, la ultraderecha, ¿no? Pero digamos ahí hay que como que la construcción de un enemigo te puede dar tal vez como un horizonte para fortalecerte internamente. En cambio, el otro me parece que el incentivo, y estoy siendo cínica a propósito, pero el incentivo pues es muy menor, ¿no? El incentivo es incluso echar a perder lo poco que te queda de unidad dentro de un movimiento que también se nota fracturado, Mario. He tenido esta reflexión como con ambos caminos.
Es una buena pregunta, y yo creo que la clave está en la selección del adversario. Porque, mira, sí, por ejemplo, pensamos en López Obrador, que hacía mucho esto de buscarse un villano. Sí. Y entonces era el PRIAN, y era cuánto gana Loret, y la que nos receta las organizaciones de la sociedad civil, y Claudio X. González, y María Amparo Casas. Si tú revisas, primero, en efecto era un modelo que estaba muy construido sobre la construcción de un enemigo que amenazaba, digamos, al proyecto político, pero eran enemigos los que se construían sin mayor capacidad de movilización política. No que no fuera importante, digamos, pero si tú te peleas con un periodista o te peleas con un activista, pues no pasa, o con Calderón o el fantasma de García Luna, pues creo que no pasaba nada. En este caso, lo que creo es que seguir la misma fórmula, que es de denunciar que siempre hay una conspiración y un grupo detrás, se equivoca cuando estás desestimando no solamente causas, que a lo mejor ya es en sí mismo una mirada más ética, diría, pues, que hay que atenderlas, sino que están subestimando grupos con capacidad de movilización. Y ese creo que es el gran punto. Tú puedes a lo mejor ignorar si hay un grupo de académicos que te está peleando la desaparición del INAI, y es horrible lo que estoy diciendo, pero políticamente, digamos, te sale muy barato descalificarlos, pero creo que subestimar de pronto a transportistas, a maestros, a sectores del campo, incluso a estos sectores que salieron a la marcha de la generación Z, creo que es un error porque pueden pasar varias cosas. Uno, se te empiezan a complicar, este es como un fenómeno como la humedad, que si le das una pintadita por encima no se resuelve porque no desaparece el problema. El otro día alguien me decía, es de Michoacán, pues aquí las extorsiones continúan y el malestar no se ha desaparecido, aunque no estemos ahorita en las calles. Y una segunda variable que creo que es importante, viene el Mundial, y el Mundial es una variable que juega en contra del gobierno, porque tú no puedes tener un Mundial en medio de protestas, manifestaciones y bloqueos a los estadios. Y entonces los incentivos creo que tendrían que estar puestos para tratar de desactivar los conflictos en lugar de exacerbarlos, que es lo que una parte creo que es ya comprado.
Sí, y fíjate, sí, tienes razón, obviamente vamos a tener un año así, un año de Mundial. Oye, y también pensaba, lo platicábamos con Javier Tejado el viernes, pero también pensaba en qué sucede cuando se habla, por ejemplo, de esta, de la ultraderecha, que es algo que todavía cuesta trabajo como de agarrarlo bien. Sí, pero sí, por lo menos sí estamos viendo, en el caso de Estados Unidos, algunos medios, podcasteros, influencers, etcétera, identificados no solo con el trumpismo, sino incluso más allá del trumpismo, que sí traen un discurso de México es un narcoestado fallido, Estados Unidos tendría que hacer eso. Es decir, sí hay algunas de estas voces, si tú quieres, desestabilizadoras. No sé el tamaño de las mismas ni la influencia real para la toma de decisión, por ejemplo, en el caso del presidente Trump. Pero, digamos, sí hay estos ruidos que están en torno a esta presidencia, en torno a México, que no sé si hacen también que la presidenta se meta mucho más en encapsularse y ponerse dura, aunque eso también la hace sentir, desde mi punto de vista, un poco sola. ¿O no, Mario?
Sí, yo creo que el enemigo exterior siempre es popular, le ha servido a muchos gobiernos, y Estados Unidos pues también pone de su parte, digamos, ¿no? Estas acciones en el Caribe, estos ataques a las lanchas, sí hay una retórica de pronto de pues que México no es confiable, y claro que entiendo que la presidenta reaccione a eso. Yo tampoco coincido o sea, yo tampoco veo, y ahí coincido contigo, cuando hacen este puente en automático entre eso y lo que está pasando en México, porque yo no veo que la gente que esté en Michoacán protestando pues tiene la misma agenda que un congresista en Estados Unidos.
Claro.
Y tampoco veo, por cierto, el tema de la ultraderecha, que ahora creo que algunos lo están usando como muy, muy gratuitamente, porque uno piensa en la ultraderecha, por ejemplo, europea, y ves expresiones contra los migrantes, ves temas de franco retroceso en temas de la diversidad sexual, ves temas de nacionalismos exacerbados, y yo no encuentro ese patrón, por lo menos para el caso mexicano, pues en ninguno de los actores que está ahorita en escena, y de los pocos que traían ese rollo onda Verástegui, pues no juntaron ni las firmas para formarse como partido político. El propio PAN, que sacó este eslogan de patria, familia, pues tampoco, cuando tú escuchas a Jorge Romero, están envueltos en un discurso tan de derecha, digamos, como de pronto pudiera suponer hasta el propio eslogan que escogieron, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que sí, el diagnóstico que haces es, el gobierno está viendo algunas amenazas, creo que algunas de ellas reales, que son con las de Estados Unidos, ve una conflictividad social que creo que está creciendo y creo que está aplicando la misma fórmula del sexenio anterior para problemas de naturaleza diferente, y vamos a ver cómo termina resultando eso.
Qué importante esto que nos dices, la verdad, y me parece importante también poner sobre la mesa pues el Mundial del próximo año, con lo que esto le significa también al país. ¿Te imaginabas, para cerrar, Mario, te imaginabas llegar 25 de noviembre como a este momento, digamos, como tan crispado y tan difícil de desentrañar?
No, la verdad no, y yo trazaría un poquito el punto de inflexión desde el verano, porque en el verano creo que fue cuando se empezó a descomponer la vertiente del relato de Morena, con los escándalos en torno a Dan Augusto López, luego lo que pasó con Fernández Noroña. O sea, yo creo que del verano para acá empezó primero la pérdida del relato, de la autenticidad de que Morena es diferente, del combate a la corrupción, de que aquí no hay privilegios. Creo que ahí se desperdició una oportunidad cuando, pues en lugar de actuar contra los señalados o investigar por lo menos, se les arropó, y luego ya en un segundo momento, que es este, el de la conflictividad social, que además yo creo que lo que uno aprende de estos fenómenos es que no prenden hasta que prenden, o sea, si Ayotzinapa no estaba ahí, sí, y claro, de pronto dentro de las múltiples tragedias prendió, lo de Michoacán, por ejemplo, pues cuántos alcaldes asesinados no van en este país, y de pronto te encuentras un caso que moviliza y que se vuelve un símbolo y que prende. Entonces no, yo no me imaginaba que se estuviera complicando el panorama que se está haciendo, y sobre todo lo que veo es que el discurso de la polarización o de la descalificación pues no le va a quitar presión, sino se la va a aumentar.
Sí.
Y eso es lo que yo creo que, a la pregunta que tú hacías hace rato, que me parece una pregunta muy pertinente que el gobierno se tendría que hacer, es ¿qué efectos tiene seguir una ruta o seguir otra?
Claro.
Yo creo que la ruta del endurecimiento les va a complicar el panorama más, sobre todo en los siguientes meses.
Sí. Pues qué interesante, por eso ya extrañaba hablar contigo. Te mando besos, también, abrazos y arrumacos, mi querido Mario, que tengas bonito día.
Igualmente, Gaby, hasta
gracias,
la próxima.
Hasta la próxima semana. Es Mario Campos, ya saben, está todos los martes acá con nosotros.